En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
14 horas y 17 minutos en el Estado de Israel. Nos vamos a Sderot, ahí está el profesor Itzi Horn, en estas vísperas de Sukkot, para contarnos cuáles son los temas más importantes en la agenda israelí del día de hoy. Claro, desde el viernes no nos escuchamos, han pasado cosas y algunas muy importantes. Profesor Horn, el gusto de saludarlo. ¿Cómo le va?
Buenas tardes desde Sderot. Buenos días para ustedes en el estudio. Mire, antes de empezar, quiero una pregunta. Pregúntele a la señora Esther si está enojada conmigo. Le explico. Ella siempre que entraba miraba la cámara, me saludaba. Últimamente me tiene abandonado. ¿Qué pasa?
Para nada. No está nada enojada con usted. Lo que pasa es que llega aquí, yo le cuento porque no lo está escuchando. Ella está sin los auriculares. Y ahora ve, le manda un beso. Lo que le quiero decir es que llega aquí y en el WhatsApp de Radio High hay tal cantidad de mensajes que usted no se puede imaginar. Requeriría otras 24 horas solo para poder contestar y para poder ver y revisar, y la cantidad de gente que pide a Dios gracias que le mandemos noticias. Así que de eso se trata, no más que eso. Pero ella nunca se enoja. Y cuando se enoja, mejor no sepa. ¿Qué tiene usted para contarnos de ahí?
Bueno, mire, vamos a empezar así. Como estamos previo a Sukkot, que hay que estar contentos, vamos a hacerlo light hoy, si le parece, porque para Patsures, como decimos, tenemos todo el año.
A ver, empecemos por esto. Yo le voy a ir dando letra.
Dele. Usted pregunte. Vamos a hacerlo diferente. Y usted me pregunta, yo contesto.
Bueno, vamos entonces por esto. Creo que lo más significativo del fin de semana, sin duda, es que dos muchachos que no querían volver a la Sukká vuelven a la Sukká, ya están adentro de la Sukká. Join, los seis que se habían fugado con una gran capacidad, sin duda, del Ejército de Defensa de Israel y los servicios de seguridad, fueron recapturados. Me parece que es la gran noticia, ¿no?
Esa es la gran noticia, en especial porque los dos últimos fueron, a diferencia de los primeros cuatro que fueron capturados en territorio israelí, a estos los capturaron en territorio de la autoridad palestina, pero no en cualquier lado, en Jenin.
Jenin,
que se van a enojar, es un nido de víboras. Mire, le cuento, yo hace muchísimos años, mis hijos me cargan que yo soy de la época del Palmaj, pero cuando yo cumplí con mi servicio militar obligatorio en Israel, hicimos operaciones en Jenin, estuve un mes. Le hablo del año 78 y ya era peligroso. Uh-huh. Ahora, peor. Ahora, lo interesante es que uno estuvo en el campo de refugiados y salió. Y los encontraron en una casa de alguien que está ligado al brazo armado del Fatah en Jenin. Pero lo más importante, que era lo que más temían, era que los capturaron a los seis vivos. Porque si encima de todo que ya generaron un clima de efervescencia y que son héroes y que son mártires, alguno llegaba a caer muerto, esto ya hubiera sido un explosivo tema para otra intifada. Pero por suerte no. Más adelante ya se van a ir conociendo algunos detalles, algunos truquitos que empleó el servicio secreto.
Cuente que está fantástico. La verdad que la operación de Jenin fue muy bien elaborada. Así que, algún adelanto.
Sí. Mire, lo más interesante fue que fue la conjunción del trabajo de lo que conocemos con el espionaje común, de informantes, de gente en el territorio, más aviones sin piloto y drones que iban siguiendo las huellas de la gente, más perros que encontraron huellas y algunas cosas que iban dejando. Y es más, a último momento uno le habló al padre y le dijo que se iba a entregar. Y ahora le voy a contar un dato muy interesante.
Más un operativo de distracción muy bien montado por el ejército.
Que fueron a un lado, iban a otro lado. Mire, lo primero que hicieron cuando los sacaron de la casa fue hacerles un análisis de corona. No va a ser cuestión que los muchachos se enfermaron de corona estando fuera de la Sukká, como usted bien dijo. Uh-huh. Obviamente esto ya trajo, ustedes se imaginan el Hamás que de esto hacía el pan de todos los días, ya sacó una declaración en contra de la Autoridad Nacional Palestina, acusándolos de colaboracionistas, de no haber defendido a los fugitivos, y que por supuesto se vengarán y previno a Israel y todo el bla 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 que estamos acostumbrados. Hasta ahora, y usted bien sabe, nosotros usamos el término hasta ahora, nada, y así va a seguir. Bien, eso con respecto al tema.
Yo sé que para usted, Jorn, estas cosas son casi una habitualidad, pero déjeme por lo menos exaltar un poquito la operación, porque fue una operación desde el punto de vista de la inteligencia militar realmente muy bien elaborada. Como usted dijo, los seis, no me respire tan fuerte que lo escucho mucho, los seis fueron recapturados vivos y sin situaciones que hayan sido de grandes, por decirlo así, no hubo violencia ni tiros, hubo realmente una operación de la inteligencia y de los servicios de seguridad y del ejército muy bien planificada, y me recuerda, y a Dios gracias en este no hubo bajas, incluso hay dos más, como usted dijo, que están implicados, que los han traído y que tienen otros 10 días para estar de alguna manera confinados en la Sucá informando qué es lo que tienen que ver con estos dos que estaban en Jenin, pero me recuerda desde el operativo de Entebbe hasta las grandes operaciones de Israel para poder capturar en algún caso o rescatar en otros a ciudadanos o capturar terroristas. La verdad es que cuando se fugaron, que ya está esa comisión trabajando y ahora me va a decir lo que dijo el primer ministro Bennett, etcétera, bueno, todas las miradas puestas y como dije en su momento, me parece, Jorn, más allá del hecho puntual de la fuga que está ahí como una advertencia y que va a traer obviamente toda la revisión que corresponde, bueno, en esta guerra psicológica de poder y de juego a veces entre estos dos, entre Israel y la autoridad palestina y sobre todo y Hamás, me parece que ha sido importante que Israel los recapturara, como usted dijo, además todos vivos y sin haber tenido bajas extras por toda esta situación.
Obviamente, y me permito recordar a la audiencia, porque usted bien lo va a recordar, que en cuanto empezamos a hablar de este tema, una de las primeras cosas que dijimos fue que tarde o temprano el largo brazo de la inteligencia israelí los iba a encontrar.
Fue temprano, Dios gracias.
Sí, fue temprano más que tarde. Bien, esto con respecto a este asunto. El primer ministro Bennett saludó a las fuerzas que participaron y sin hacer grandes alaracas ni llamar a una conferencia de prensa de haber dicho yo dije, yo comandé, yo di instrucciones, dijo que lo que estaba mal, porque hubo cosas que estuvo mal, se van a corregir porque de esto también hay que aprender. Y también lo dijo el ministro de Seguridad Interior. Bueno, esto con respecto, tampoco vamos a darle tanto espacio a los fugitivos esto. Miren, tenemos acá un tema complicadito, que es el tema del corona. Mire, hay, y usted lo conoce también porque lo viven en carne propia, en el mundo hay dos maneras de enfrentar el tema del corona. Uno se ha dado en llamar el método Nueva Zelanda, que es al primer caso que apareció, cerraron, es cierto que es una isla que lo pueden hacer, pero cerraron herméticamente. Y el otro, la otra manera es la que está intentando Israel junto con algunos países de Europa, Inglaterra, Francia, España, Italia, que es el tratar de convivir con el, como decimos nosotros, de convivir con el bichito, que conlleva un alto riesgo y un alto precio, pero es más alto el riesgo y el precio que se paga cerrando el país, cerrando la economía, teniendo a la gente encerrada, teniendo a los chicos estudiando por Zoom. Y acá hay un montón de cosas que ya están apareciendo ahora y van a ir apareciendo con el tiempo, toda la falta esta de sociabilización, no solo de los chicos, de los adultos, pero uno en general pone el foco en los chicos. Y a propósito de esto, ¿usted se acuerda que todo el tiempo hablábamos si se empezaban las clases o no se empezaban las clases? Que se sabía que el inicio de las clases junto con las festividades de Tishrei iban a aumentar la posibilidad de los contagios, y efectivamente eso es lo que ocurrió y es lo que está ocurriendo. Ahora, fíjese usted qué interesante. Ayer se detectaron 6.456 nuevos contagiados. De ese número, el 40% fueron detectados en la sociedad árabe. 40%. ¿Por qué? Porque la sociedad árabe no se pudo avanzar con el tema del convencimiento de la gente de la vacunación, porque a diferencia de en la sociedad israelí, ahí no hay vacaciones de Sukkot, así que los chicos siguen yendo a la escuela.
Permítame, hay un montón... para un hombre que yo sé que viene de la tendencia que usted viene, permítame una pequeña corrección.
De
la sociedad judío-israelí.
Sí, judío-israelí,
no, árabe. Usted dijo, claro, por la otra también es árabe-israelí.
Sí, sí. Ah, bueno, usted está en exquisito
ahorita. No solo exquisito, me parece muy importante.
Yo sé, sí, sí, es cierto. Esto muestra también de alguna manera todos los esfuerzos que se están haciendo de convencer a la gente de la vacunación en la sociedad árabe israelí, no han tenido un gran éxito. Ahora, hay 714 enfermos en general, ¿sí?, en estado grave. Ahora, para reafirmar todo lo que usted y yo venimos hablando todo este tiempo, 478 enfermos de los graves no están vacunados. No están vacunados. Yo veo en la televisión, en la radio, en los médicos ya no saben, Horn, lo que decir de qué.
Sí. Le doy simplemente para hacérselo corto esto. La verdad es que a esta altura creo que nadie sabe nada, ni siquiera en el mundo. Y usted está dando un número, dijo 714 enfermos graves, 400 y algo no se vacunaron. Si usted hace una estadística rápida ahí, va a ver que más o menos habla del 60%, y la pregunta es qué pasa con el otro 40%. Con lo cual, me parece a esta altura, lo vemos acá, lo vemos en todos lados, que más allá de la tercera vacunación que se está recibiendo masivamente en Israel, más allá de todo, la verdad es que hay una enorme incertidumbre respecto de cómo es la dinámica del corona, que todavía, más allá de la vacuna y todo lo que se está haciendo, estamos estudiando, porque todavía no sabemos demasiado. Tenemos mucho desconocimiento de cómo funciona y cómo termina de afectar o no afectar a quienes sí, a quienes no, con vacuna, sin vacuna. Hay más preguntas que respuestas, ¿eh? Me parece
sí,
que...
Sí, aparte, señor director, usted sabe, recién ahora estamos estudiando en el mundo los efectos colaterales que trae. Yo conozco gente acá que tuvo corona, salieron por suerte, y todavía hoy no han recuperado el olfato, algunos no han recuperado el gusto, algunos se siguen sintiendo con un estado de debilidad, pero ya tuvieron hace 6, 8 meses, y hay un síndrome en los chicos pequeños, que el delta este ataca principalmente a los chicos.
Así es.
En fin, yo creo que lamentablemente vamos aprendiendo sobre la marcha.
Totalmente.
Y yo creo que ni siquiera los grandes laboratorios que trabajan a destajo con el tema este de las vacunas, cada vez vamos descubriendo que con el correr del tiempo el efecto de protección de las vacunas va decayendo, con lo cual que no le quepa la menor duda que dentro de poco nos vamos a tener que enterar que no lo quiero preocupar. Todavía, ¿ya recibió la segunda usted?
No, yo voy lento, tranquilo. Pero lo que le,
vamos,
quiero,
tranquilo,
le quiero decir...
Sí, acá están hablando ya de a lo mejor que dentro de medio año va a haber que darse un refuerzo de una cuarta dosis.
Sí, por otro lado Estados Unidos, que dijo que no va a dar la tercera, excepto a los que tienen comorbilidades y más de 65. Digo, todo esto, de verdad, y usted lo ha dicho perfectamente, estamos estudiándolo sobre la marcha, nadie tiene una respuesta definitiva. Hay tantos estudios, yo nunca vi sobre un tema tantos estudios y muchos contradictorios, que la verdad uno, claro, tiene que seguir los consejos, sobre todo de aquellos que uno entiende más serios, pero desde todo punto de vista es una situación que no podemos nadie, me parece a esta altura, definir como totalmente clara qué hay que hacer, cómo se va a resolver. Y como usted dice, me parece que lo que podemos hacer, además de vacunarnos, es, bueno, convivir con esta realidad que es el corona hasta que se transforme en un virus más, pasando a ser de contagio de manada, como acontece con otros virus. Pero bueno, dicho esto, los datos concretos son 714 en estado grave.
De los 194 conectados a respiradores.
Bien.
Y los conectados a respiradores, el 85% son jóvenes, obviamente no vacunados, y si ya están conectados al ECMO, como se llama acá, es porque ya están en un estado gravísimo.
Bueno, eso es muy importante.
Y esto también genera, permítame, y acá ya se está empezando a generar, usted sabe que nosotros acá, si no discutimos por algo, no vivimos. Entonces acá hay mucha gente que dice, pero a ver, si hay gente mayor, que a pesar de tener las tres dosis, sufre del corona, ¿por qué alguien que no se vacunó hay que salvarlo, hay que conectarlo? En fin, entiende, la gente, en especial si le toca a un familiar, dice, pero mi papá se dio las tres vacunas, el hombre tiene corona, y no encontramos una sala de corona disponible, porque hay internados un montón de jóvenes que por H o por B, por lo que sea, no están vacunados.
Otros temas.
Y esto me retrotrae... Estimado director, si usted se acuerda al principio lo que decían los médicos en Italia, que llega un momento que tienen que definir a quién salvan y a quién no salva, y nos parecía un escándalo, hasta que nos toca en carne propia a cada uno en su país o a cada uno en su ciudad.
El gran tema es justamente el sistema sanitario, si puede dar abasto o no, y todo lo que eso significa. Vamos adelante.
Bueno. Hay ahora todo un tema a la vuelta de las vacaciones, cómo se van a examinar los chicos. Por ahora los padres les mandan un análisis rapidito, que lo hacen a través del Magenta Vitadom, y tienen que firmar una declaración jurada y presentarlo. Pero ahora el primer ministro Bennett, que sostiene firmemente que hay que llegar a vacunar a todo el mundo y en las escuelas, quiere llevar adelante un programa que, en vez de eso, una vez por semana en las escuelas, les hagan a los chicos el PCR. Bueno, hay discusiones, qué sé yo, en la mitad también hay las organizaciones de los docentes que dicen, pero nosotros no nos vamos a parar en la puerta de la escuela a ver quién trajo el certificado, quién no trajo el certificado, nosotros estamos para enseñar, no para ser de policía. Bueno, eso con respecto al corona y con respecto a los chicos. La crisis del corona que afectó en el mundo en general y el mundo de las compañías aéreas en particular, aquí en Israel le pegó muy duro el Al, y van a una el Al, que es la línea de bandera israelí, ya no es estatal, es privada, pero es la línea de bandera israelí. Está bien para la gente que no entiende, vio, no me tuvo que corregir, me di cuenta solo.
Vaya.
Va a un segundo plan de reestructuración que tiene que ver con 1.500 despidos, achicar la flota de aviones y achicar o reducir los números de destinos en el mundo al cual llega el AL. Está en discusión cuánta gente, pero van a ir a una reducción, y con los nuevos aviones que habían comprado están viendo si los devuelven o los arriendan a otras empresas. Bueno, eso con el AL. Ayer el canciller de Israel, Lapid, que es el primer ministro alterno, o sea que dentro de 2 años, cuando haya rotación, teóricamente va a haber rotación y va a asumir como primer ministro, pero ahora es el canciller, habló con la ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, que después de 10 años se solucionó una crisis diplomática que se había generado, porque Suecia había reconocido a un Estado palestino. Bueno, volvieron a hablar, no había relaciones a nivel de embajadas entre Israel y Suecia. Hablaron, la ministra de Relaciones Exteriores sueca confirmó su, primero que está de acuerdo con el tema de dos estados para dos naciones, pero también condenó el terrorismo y está comprometida con la seguridad del Estado de Israel. Así que lentamente se están normalizando las relaciones exteriores. Y quería contarle también de fútbol que, mire, agárrese, tres fechas van, ¿eh? Puntea Hapoel Nof HaGalil. ¿Usted sabe qué es Nof HaGalil?
Sí, formalmente sí.
Usted sí, claro. Nof HaGalil es el nombre, el nuevo nombre que tiene la ciudad de Nazaret Elit, que decidieron llamarse Nof HaGalil para diferenciarse de la ciudad de Nazaret, que está abajo. Bueno, el equipo este subió el año pasado a la liga. Tres partidos jugados, tres partidos ganados, contra todos los pronósticos. Vamos a ver si lo va a poder mantener o no. La mayoría de la gente dice que no, pero bueno, eso es. Sí, veo que me quiere preguntar algo.
Dele. No, le quedan 3 minutos. Mire lo que le digo.
Bueno,
dos.
El cuentito.
Además, porque quiero que me cuente el ambiente de Sukkot. Después lo voy a hablar igual con alguien en un ratito. Usted lo conoce, el Rabino Barilka, pero quiero que rápidamente Israel en todas las festividades es preciosa y en Sukkot ni hablar. Cuente el cuentito de Sukkot para hoy cerrar el informe.
Dele. Primero todo el mundo acaba a pasear y el clima acompaña y picnic y más allá de la Sukkot y todo lo demás. Vamos a ver con las restricciones del corona qué va a pasar. Uh-huh. Bueno, mire, este cuento es cortito y es así. Dice que en un pueblito de Europa Oriental, muy pobre, el tío rico de una familia que vivía en New York les manda una encomienda, una naranja. Una naranja. Imagínese el revuelo que se arma en el villorio. Entonces el primer día que lo reciben, la familia abre la puerta de la casa para que todo el pueblo venga a ver la naranja. Al segundo día, no solo que lo vengan a ver, les permite olerla. Al tercer día, la madre decide pelar la naranja y separar la cáscara de la naranja. Al otro día corta la naranja en gajos y la reparte entre su numerosa familia para que la coma. Y con lo que quedó de la cáscara mezclada con algunas otras frutas hace mermelada. Y para Sukkot invitaron a toda la gente que pudieron invitar y sirvieron mermelada de naranja y manzana sobre una rodaja de pan humilde. El Magid de Mesrich, sus discípulos le preguntaron: Rebe, ¿qué tiene que ver esto con Sukkot? Ah, mis queridos discípulos, esto tiene que ver con que la Sukká representa no lo que tenemos, sino lo que somos. Y aunque tenemos poco, los repartimos entre todos los que somos. Y también nos muestra la fragilidad que tenemos. Porque, ¿qué es la azúcar? La azúcar es lo que te hace salir del confort de tu casa, estar una semana en la azúcar y poder disfrutar y entender lo bueno que es tener un techo fijo propio. Uh-huh. Yo con eso quiero desearle, me imagino que no lo deje sin argumentos a mi amigo y maestro, el Rav Barilka. Quiero desearles a todos un Hag Sameach, que nos regocijemos en nuestras fiestas y solo en alegrías que nos sigamos encontrando.
Amén, ve amén. Hag Sameach, querido profesor Horn. Lo esperamos el miércoles en Hol HaMoed para seguir compartiendo la realidad israelí. Por el momento, a disfrutar, a entrar en la Sukká, a poder, bueno, tomar de justamente esos potentísimos mensajes que tiene. Un abrazo y hasta el miércoles, si Dios quiere.
Amén, amén, hasta el miércoles. Un abrazo.
El profesor Itzi Horn desde Israel con el panorama de noticias.